Sports, con su sonrisa, la mejor de todas, la más característica, y con la simpatía en medio de la timidez que al mismo tiempo tenemos todos los seres humanos y que a veces destapamos, pues está aquí con nosotros cerrando este ciclo, porque ya pasaron al tablero, para utilizar el lenguaje de un profesor, Gustavo Petro, Humberto de la Calle, Iván Duque, Germán Vargas y ahora el doctor Sergio Fajardo. ¿A la segunda será la vencida, doctor Fajardo?
Sin duda, Darío. Muchas gracias. Muy buenos días. Un gusto saludarles. Me alegra estar acá, en este lugar, en esta casa. Aquí pasamos un año. Trabajé con ustedes en esta mesa. Y esta es la oportunidad. Esta es la que nosotros trabajamos, la que estamos trabajando. Viene la remontada de Fajardo. Vamos a pasar a la segunda vuelta y a ganar las elecciones en esa segunda vuelta enfrentando a Duque Uribe.
Bueno, a ver, doctor Fajardo, su papá arquitecto, constructor de la sociedad paisa, como se dice, un hombre dedicado realmente a su oficio, todo un profesional, un hombre serio, muy serio, bastante serio. Mara, su mamá, una señora muy distinguida, bonita, elegante, alta. Sus hermanos, todos ingenieros, arquitectos, constructores, todos dedicados al oficio. Y uno se pregunta, ¿y por qué un matemático? ¿Por qué se dedicó a las matemáticas puras y no siguió? Pues hombre, para usted era más cómodo trabajar con la familia, dedicarse a hacer edificios, apartamentos, oficinas, qué sé yo.
Pues tuve la fortuna de crecer en una familia donde, pues con mi papá y mi mamá, yo soy el mayor de la casa. Somos cinco hermanos. Y en esa familia yo siempre tuve un espíritu libre. Tuve un privilegio muy grande de sentirme apoyado. Siempre tenía las puertas abiertas para la curiosidad. Nunca sentí ningún tipo de represión de haga esto o aquello. Y tuve ese privilegio de estudiar y escoger la vida que yo quería. Y a mí lo que me motivaba, me apasionaba y me apasionó siempre eran las matemáticas, el conocimiento científico, ser un profesor, investigar, trabajar. Y en mi casa siempre se me facilitaron esas condiciones. Nunca tuve jamás una expresión que me dijera por qué va a ser eso, haga mejor esto o aquello. Nunca. Siempre me dijeron, escoge tu camino y te vamos a apoyar. Y gracias a ese apoyo y a esa libertad con la que crecí, estoy aquí hoy como candidato a la presidencia de la República, el primer profesor presidente de Colombia. Ese es el reto que nosotros tenemos. Esa fue la vida que yo escogí. Y si volvieran a ser, volvería a escoger la misma. Esa es mi vida, es la que yo quiero. Y pues vivo agradecido de todo eso, del ejemplo que yo tuve en mi casa. Y pues aquí estoy yo como candidato presidencial, representando también a mi papá y a mi mamá, que se murieron, de hecho, los dos cuando yo era gobernador de Antioquia. Pero bueno, estarían muy felices y muy orgullosos de que yo estuviera acá hoy hablando contigo.
Muchas gracias. Doctor Fajardo, me pregunta el estudiante de matemáticas, ¿ya logró la cuadratura del círculo?
No, esa no la logra nadie, pero lo que sí hemos hecho es avanzar muchísimo en el tema del trabajo en la política. Yo soy un matemático y pues sin duda que es una formación muy diferente a la de las otras personas candidatas. Pues el único que ha tenido ese mismo background originalmente pues eran Tanas Mocus. Los matemáticos trabajamos de una forma diferente, la manera como nos relacionamos con la sociedad. La esencia del matemático, ¿en qué consiste? En enfrentar problemas. Siempre primero entiende el problema, mire las raíces de ese problema, diseñe una solución, vaya paso por paso en la construcción de donde quiere llegar y garantice que cada paso que va dando lo hace de manera coherente, consistente, para respetar las reglas de la matemática, para llegar a la verdad, que son los teoremas. En cierta medida, yo hago una analogía en la vida de la política y lo público. La vida, por supuesto, pública, la vida de nuestra sociedad no se rige bajo los parámetros estrictos de la matemática, pero la forma como yo entiendo la política es de la siguiente manera. Primero, unos principios, esos son los conceptos fundamentales sobre los cuales uno se para para tomar decisiones. Tiene que tenerlos muy claro, ese es el equipaje que tiene para avanzar. Entender los problemas, saber construir equipos para resolver los problemas, poner las metas claras, hacer el seguimiento, diseñar los pasos que se van dando para llegar al objetivo que uno pretende hacer. Y si uno hace eso en esos términos, si es coherente y consistente, la riqueza que se construye en el mundo de la política es la confianza. Esa es una analogía con respecto a la labor del matemático, la manera como yo entiendo mi liderazgo en la política, en lo público, y así he liderado yo siempre nuestros equipos y así voy a liderar a Colombia.
A ver, ¿qué le dicen sus matemáticas puras? ¿Que cuántos votos va a alcanzar para llegar a la segunda vuelta sin la maquinaria que no la tiene, salvo la de Robledo y la de Claudia?
Nosotros nunca hemos apelado a ninguna maquinaria, Darío. Nosotros apelamos a la ciudadanía directamente. Y así enfrentamos en la alcaldía de Medellín el año 2003 cuando ganamos las elecciones. Desde que empezamos a participar, de hecho, desde el año 2000, siempre en contacto con la ciudadanía, invocando a esas personas, conectando con las personas, transmitiendo lo que nosotros somos. Y por eso ganamos, y además ganamos por barrida. Cuando yo quedé electo alcalde de Medellín, sacamos la votación histórica más alta en ese momento en la ciudad de Medellín para su condición, el número de habitantes. Era la primera vez que un movimiento cívico independiente por fuera de los partidos tradicionales llegaba al poder, que se decía que era imposible, pues nosotros llegamos, le sacamos más de 110 mil votos al segundo en esas elecciones sin apelar a ningún tipo de maquinaria. Igualmente en la gobernación de Antioquia, igualmente derrotamos a esa estructura política tradicional, primer movimiento cívico independiente que llegaba al poder a gobernar el departamento de Antioquia. Y así hemos hecho. Yo no hago cálculos numéricos
en
ese tipo de cosas y en muchas cosas. Siempre primero lo conceptual, entender qué es, dónde está para uno y cómo son las cosas. Y yo no tengo la menor duda, Darío, que vamos a pasar a la segunda vuelta. Es la llamada remontada de Fajardo, usando ese símil que utilicé yo después del 11 de marzo de la carrera de ciclismo que estábamos subiendo al Alto de Letras. Ya estamos corriendo el último kilómetro, está lleno de niebla toda esa montaña después de 79 kilómetros de dar pedal. Y en ese momento, con toda la energía de la gente que está trabajando por todo el territorio, viene Fajardo y sobre esa raya pasa la segunda vuelta. Y yo no tengo la menor duda, y eso lo dicen pues las encuestas, que siempre he tratado de ser respetuoso de las encuestas. Alguna vez tuvimos una discrepancia acá con respecto a cifras y conceptos, pero yo siempre he sido respetuoso. Pero si ustedes miran esas encuestas muestran como elemento común, siendo diferentes, a la semana pasada se presentaron 6 encuestas. Usted ve que Fajardo está avanzando, está remontando. Si ustedes miran el índice de favorabilidad y el índice de desaprobación, hay una diferencia gigantesca, el que sube y que tiene ese margen más grande. Y además, cuando hacen escenarios para segundas vueltas, pues están hablando con la persona que puede derrotar a Uribe y a Duque en la segunda vuelta.
A ver, usted dio un paso muy audaz, bastante atrevido, siendo paisa.
Sí.
Y saliendo de una catedral conservadurista, no quiero decir conservadora necesariamente. El sindicato de empresas, de empresarios. Me cuentan que algunos están muy disgustados, siguen profundamente molestos porque no entienden ni aceptan, ni lo van a aceptar nunca, que su aliado fundamental sea el senador de izquierda, marxista, porque él lo ha dicho, pues que una concepción filosófica, programática, política de la vida como el senador Robledo, y una persona tan intemperante, tan intolerante, fogosa, buena oradora, buena parlamentaria, como Claudia López, pero sobre todo lo de Robledo, ¿le van a perdonar ese pecado mortal?
Bueno, aclaremos varias cosas, porque esa es una buena pregunta que me permite explicar, y aquí tenemos el tiempo para conversar acerca de eso. Primero, lo que yo represento es el movimiento cívico Compromiso Ciudadano, y nosotros no tenemos dueño, y nosotros apelamos a todas las personas independientemente de su condición social. De hecho, la gran fortaleza, o una gran fortaleza que tengo yo como líder y en lo que nosotros hemos construido, ya me voy a referir a la coalición Colombia, nosotros apelamos a todos los sectores sociales. Yo no soy representante de la clase empresarial antioqueña, soy respetuoso de las personas, de los empresarios en Antioquia y en cualquier lugar de Colombia. Y pues la propuesta política, lo que nosotros hemos construido, lo hemos construido nosotros, trabajando, luchando, caminando las calles, recorriendo a todo el país, empezando por supuesto desde Medellín, y habrá algunas personas que les gusta y otras personas que no les gusta, y eso no es ningún problema. Pero no es de que me perdonen o no me perdonen, nosotros tomamos decisiones políticas, por supuesto que de manera autónoma, Nosotros no rendimos cuentas a nadie, en sentido particular le rendimos cuentas a la ciudadanía. Entonces, que haya unas personas que no les guste Robledo o Claudia López o que no les guste yo, pues respetable. Pero nuestra convicción política, lo que nosotros estamos haciendo acá es transformando la forma de hacer política para transformar nuestra sociedad y liderar de una manera diferente. Como
pero ¿cómo compaginar, candidato Sergio Fajardo, una posición tan como la de Robledo, que no me cabe la menor duda, apoyaría la expropiación de tierras y de empresas y de tierras no productivas, en la misma línea, si se quiere, que Petro, que ha sido frentero? Él le dice, yo ofrezco la compra, pero si no me la venden, pues hombre, para eso hay un sistema, y es que el Agustín Codazzi valora, hace un avalúo, y el Estado se las compra. ¿Cómo él las va a pagar? No, pues ya veremos, o sea, 40 años, 30 años, bonos, a lo Venezuela. Robledo piensa igual. Entonces, ¿cómo entender que usted, que piensa, creo, hasta ahora, totalmente distinto, pues acepta ese postulado de la izquierda extrema?
Estás equivocado, Darío. Porque no es que yo acepte ese postulado de la izquierda extrema, porque yo no acepto ese postulado de la extrema izquierda, ni pienso de esa manera, pero no estoy hablando solamente en términos individuales, es que nosotros construimos una coalición, que se llama la Coalición Colombia, y nos tomamos todo el año 2017... conversando entre nosotros, siendo diferentes, que tenemos miradas diferentes del mundo, pero nos sentamos a trabajar con el Polo Democrático Alternativo en cabeza de Jorge Robledo, con la Alianza Verde en cabeza de Claudia López y Antonio Navarro, quienes eran las personas con quienes nosotros trabajamos, y nos sentamos a discutir con respecto a las posibilidades para la sociedad colombiana. Y todo eso quedó plasmado en un programa que se llama el programa de la Coalición Colombia, que está por escrito, donde no aparece para nada lo que está señalando de expropiar tierras. Yo no voy a hablar aquí por Robledo, porque esa es otra discusión y ustedes lo pueden llamar a él y preguntarle sobre qué piensa o no piensa. Pero lo que sí pensamos juntos, y eso es un avance muy grande en nuestro país, es la capacidad de ser diferentes, de buscar terrenos para encontrarnos y para poder construir. Y ahí está escrito. Y nuestras propuestas son las propuestas que nosotros hemos presentado. Usted puede mirar el programa de desarrollo económico que nosotros entregamos, que tiene 26 páginas de elaboración dentro de todo lo que nosotros hemos construido. Entonces, no es que porque Jorge Robledo piense de esta manera o haya tenido esta trayectoria política, esa es la forma como nosotros pensamos, sino que ahí está el terreno construido. Y eso es un avance para Colombia. Y es la capacidad de encontrar terrenos comunes para avanzar entre lo que nosotros hacemos. Robledo se ha destacado por todas las personas como el mejor senador de Colombia, ha encabezado la lucha contra la corrupción, es una persona íntegra y de esa integridad tiene que respetamos el programa que hemos construido y ahí está para discutirlo. Y es un programa que es para mí el mejor y que tiene la capacidad de congregar a Colombia. Entonces, el hecho de que yo esté con Jorge Robledo no significa que piense como él. Nos propusimos encontrar ese terreno común y ahí está. Está para el escrutinio de todas las personas, con una característica. Lo que yo he dicho, lo he cumplido y he respetado la palabra y honramos la palabra, por eso hablé de la confianza ahorita. Precisamente, la gran fortaleza es la confianza y lo que nosotros decimos es lo que hacemos. Yo no estoy diciendo una cantidad de cosas para hacer otras después. Y ese ha sido el recorrido conmigo como líder en lo que va de trayectoria durante estos 18 años. Eso con respecto a Robledo.
Vamos a la coyuntura, doctor Fajardo. Gustavo Petro ha instalado en el debate de segunda o de la campaña para ver quiénes pasan a segunda vuelta el fantasma del fraude y ha dicho que el software no ha sido auditado, que hay unos serios temores frente a la transparencia del sistema. Han contestado la organización electoral, el gobierno. ¿Cuál es su posición frente a la transparencia de la organización electoral?
Lo primero, Juan, yo respeto los resultados de las elecciones. Es importante que cualquier tipo de inquietud por diferentes organizaciones que haya con respecto al proceso electoral se atienda, porque nosotros necesitamos que haya cada día más transparencia, más confianza. Estamos en una sociedad que ha perdido la confianza en muchos sentidos. En Colombia hoy, si ustedes miran las mismas encuestas, cuando miran la favorabilidad de las instituciones en Colombia, van a descubrir que hay una desconfianza muy grande. Y en la justicia, en la política, en los políticos, en los organismos, el Consejo Nacional Electoral es una institución bastante cuestionada por su conformación política. Entonces, se puede y se debe exigir que haya transparencia. Ahora,
¿usted teme que haya fraude?
No, yo no temo que haya fraude. Nosotros lo que tenemos que hacer y el reto que tenemos acá, y es el que estamos convocando y es el que nos va a dar la victoria a nosotros en todo esto, es una votación masiva. Hay que votar de manera masiva, que todo el mundo salga a votar, a participar. Esa es la mejor forma de luchar contra la corrupción, de vencer cualquier tipo de trampa que se pueda suscitar en algún lugar, en algún momento, en cualquier tipo de elecciones. Y yo creo profundamente en eso, y yo creo que Gustavo Petro le tiene que dar al país la tranquilidad de que va a respetar las instituciones, porque nosotros estamos en un contexto institucional que yo puedo tener críticas, eso es legítimo, pero respetarlas, porque estamos aspirando a cargos públicos y como presidente de Colombia yo las he respetado siempre y así será.
Doctor Fajardo, usted nos comenzó diciendo que es el candidato, el primer candidato profesor en Colombia, y de hecho sus cuñas...
Presidente.
Exactamente, un profesor,
un presidente, aquí, todos los días las escuchamos.
Pero entonces, ¿cómo se explica que los profesores no lo apoyen en mayoría? Mira, ayer FECODE, que es la gran asociación de los maestros en Colombia, se unió a Petro.
Darcy, en Colombia hay cerca de 500,000 maestras y maestros en el sistema escolar. Y el hecho de que algunas personas en FECODE no me apoyen, no quiere decir, esa maestra que me está escuchando en este momento, tenga la certeza que van a votar por mí. Una cosa es la organización sindical, que también tienen derecho a apoyar a quienes quieran. Yo soy parte de una política que dice, usted no tiene que estar donde no quiere estar, como principio básico, y por eso podemos apelar a la ciudadanía. A todos los partidos de todos los sectores pueden estar con nosotros. Yo le cuento, yo fui alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, y nunca el sindicato allá en Medellín y en Antioquia me apoyó a mí. Pero tenga la certeza que el mundo de la educación, las maestras y los maestros, que se sienten orgullosas de que sea un profesor el que va a llegar a la presidencia de la República, que en contraste con lo que ocurrió en las elecciones del 2010, ustedes recuerdan, nos enfrentamos con Antanas Mockus como nuestro candidato presidencial, yo era el candidato a la vicepresidencia, y la forma como el candidato de Uribe, Juan Manuel Santos, se refería a Antanas Mockus, era profesor Mockus, pero eso no era por respeto o por admiración, sino era una forma deliberada de darle una connotación más baja en nuestra sociedad. Y hoy yo estoy reivindicando, y esta Colombia ha cambiado enormemente, la condición de profesor, porque una sociedad que se respete tiene a los profesores, a las maestras y maestros, y utilizo la expresión de esa manera, como las personas más importantes de la sociedad. Entonces, el sindicato puede tomar diferentes posiciones, pero tenga la certeza que la dignidad de maestras y maestras la represento yo. Y es un orgullo la forma como lo hacemos, y van a votar por mí masivamente. Algunas personas votarán por otra persona, no hay problema. Yo estoy convocando a que la mayoría vote por mí, vote por nosotros, por lo que representamos, de todos los partidos. Por eso es que yo puedo unir. Yo aquí no me enfrento con ellos ni lo voy a descalificar, sino esto es lo que nosotros somos y esa es nuestra apuesta política. Entonces, Darcy, bien. A mí me decían, por ejemplo, hablando del comienzo en Medellín, yo viví mucho tiempo en Bogotá. Yo llegué a Bogotá de 17 años a estudiar acá y viví durante muchos años en Bogotá y regresé a mi ciudad, a Medellín, a hacer política dentro de todo esto a los 43 años. Y al principio me decían profesor bogotano. Esa era la forma como me calificaban a mí. Profesor, para bajarme de categoría, porque eso ha sido lo habitual en este país. Me enfrentaba a un gerente. Entonces era gerente contra profesor. Y fuera de eso me decían bogotano porque yo había vivido mucho tiempo en Bogotá. Entonces era gerente paisa contra profesor bogotano. Y en adición a esto, Darío, pues yo soy hincha del Medellín. Y el otro era hincha del Nacional, entonces.
No hay necesidad de que paisa, diga más defecto.
Hincha del Nacional, y yo profesor, me decían bogotano, hincha del Medellín. Y ganamos, porque es que la ciudadanía entiende. Cuando uno establece una relación con la ciudadanía, no hay problema. La gente entiende las cosas. Esos son artificios baratos de la política, a mí me parece. Este sábado, por ejemplo, yo estuve en Medellín y pasé por el obelisco. El obelisco es el sitio alrededor del estadio Atanasio Girardot, lleno de hinchas de Nacional, y con todos caminé, con todos charlamos, porque uno demuestra cómo se pueden hacer las cosas. Le cuento una anécdota. Me iban a poner un poncho del Nacional y me tomé todas las fotos. No me ponga poncho del Nacional porque yo soy del Medellín y los hinchas, eso es ofensivo. Y yo los respeto a ustedes, nos han hecho sufrir por décadas los del Nacional, pero no pasa nada.
Y al
Al Junior también
le dimos su tratamiento que se merecía en la... No, y así gozamos eso. Y preguntamos, y eso hace parte de la vida y tranquilidad.
Y tomárselo con frescura y con alegría, por supuesto.
Sí, señor.
Gustavo Gómez, nuestro director de la Luciérnaga, le tiene una pequeña inquietud.
Bueno, lo primero, saludar al candidato profesor paisa hincha imitado de la Luciérnaga, y lo segundo es preguntarle, doctor Fajardo, por una cuestión que ha puesto a dar vueltas al país en las últimas horas, en los últimos días. Entendemos su respeto por el proceso de paz, pero ¿qué opina del palo en la rueda de la JEP al sistema jurídico desbaratando la extradición de Santrich?
Yo creo que la JEP tuvo una salida en falso. Yo voté sí por los acuerdos de paz y volvería a votar sí por los acuerdos de paz. Y creo que se han cometido una gran cantidad de errores durante la construcción del acuerdo, en la conducción del acuerdo después de diciembre del 2016, errores que yo creo que se tienen que subsanar y que son costosos en la credibilidad del proceso. De eso yo no tengo la menor duda. Yo creo, y estamos enfrentando pues un mecanismo nuevo, la JEP, estamos en el contexto de una justicia transicional que es diferente a la justicia ordinaria, pero los acuerdos hay que respetarlos. El peor daño que se le puede hacer a los acuerdos es no respetarlos. Y la JEP, y yo he averiguado con las personas que conocen los detalles y que conocen todo ese andamiaje jurídico, la JEP tiene que decir si fue antes o después de la firma del acuerdo. Y no tiene que proceder a hacer lo que hizo. Yo creo que esa fue una salida en falso, que es dañina, que se tiene que verificar. Está en el trámite en el Congreso la ley de procedimientos, que es la que tiene que fijar cómo van a ser esos comportamientos de la JEP. Pero se le hace daño al proceso de paz porque se genera incertidumbre. Ya había ocurrido un incidente con una confrontación entre el secretario de la JEP y la presidenta de la comisión. Eso genera incertidumbre, genera desconfianza, porque además hay un elemento que yo quiero señalar dentro de los dos. Voy a señalar los dos de una vez, elementos que yo creo que han sido mal llevados en la conducción de la paz. La primera, durante la construcción del acuerdo, no se hizo una pedagogía para la paz en Colombia. No se le explicó a la ciudadanía qué significa resolver este conflicto, el sentido histórico de lo que había ocurrido, la posibilidad de vivir mejor, las implicaciones positivas que tiene para una sociedad si es capaz de avanzar a un acuerdo de paz con las FARC, que significaba un elemento de destrucción en Colombia por décadas. No se hizo ese proceso de explicar, y a la gente hay que explicarle. Por supuesto, yo soy un profesor y creo en la pedagogía como una herramienta política para transformar la cultura ciudadana, hace parte de relacionarse con la gente. No se hizo. Recuerden ustedes que faltando un mes se dijo, bajen los acuerdos por internet, que ahí están, 297 páginas, y ganó el no. Entonces, eso creó una fractura grande en nuestro país, se hicieron unas modificaciones, pero después de ese momento tampoco se ha conducido el proceso. Entonces, aparecen opiniones, ocurre un evento, todo el mundo especular, usted qué piensa, qué cree, qué se puede hacer, y eso no es sano para la conducción de la paz, porque hay que conducirla, hay que construirla, para que la gente tenga confianza y se vayan superando obstáculos. Hay una cantidad de malestares acumulados en la sociedad colombiana, eso es natural. Hay gente que tiene rabia, pues hay que entender esa rabia para transformarla, pero eso requiere un liderazgo especial. Entonces, eso, la forma como se ha llegado a los territorios y no se han ocupado los espacios, hay debilidades, pero lo que yo propongo, lo que yo creo es, tenemos que subsanar esos errores para no dejar que la paz se desfonde.
Si le llega la extradición de Santrich, ¿usted lo extraditaría? Si la JEP dice fue después de la fecha prevista, el primero de diciembre del 2016, y la Corte le da el visto bueno, y usted es el presidente de la República, y llega esa extradición, Sergio Fajardo firma la extradición,
sí,
de Jesús Santrich.
Sí, la firmo. Es que los acuerdos hay que cumplirlos. Lo peor que se le puede hacer a los acuerdos es no cumplirlos. Es difícil, hay contradicciones, todo esto es natural en una sociedad. Pero yo lo cumpliría y la firmaría.
Doctor Fajardo, ¿le molesta que digan que Claudia López tiene más perraquera que usted?
Y que usted es tibio, porque eso es una frase que se ha acuñado.
Para nada me molesta a mí ese tipo de cosas. Esas son categorías en las cuales yo no, ni me enredo ni me molesto. Yo soy tal cual como estoy acá, y así he sido siempre. Y es una forma de conducir, y yo lo puedo decir de diferentes maneras. Vamos a empezar por una, para suscitar como una contradicción. Vean este tibio dónde va. Un profesor de matemáticas de la Universidad de los Andes, doctorado en lógica matemática, profesor en la Universidad Nacional en Bogotá, a los 43 años se va para su ciudad, Medellín, a repartir volantes en la calle. Se enfrenta a las partidos políticos tradicionales más fuertes de todo. Gobernamos, transformamos, porque nosotros transformamos la ciudad de Medellín. Gobernamos, y eso siendo tibio. ¿Qué tal que no hubiera sido tibio? ese concepto para mí no va. Pero yo soy una persona.
Pero eso es ver el vaso medio lleno, porque acuérdese que usted empezó en términos ciclistas liderando el equipo, o sea, usted era el que iba allá en los primeras, digamos, en por ya encima de Duque y de todo eso, y me acuerdo que también pasó lo mismo en el 2010, usted era el que lideraba y de repente se fue quedando del pelotón. Ya y ahí va, pero claro. Va de
tercero. Como el Chavito, se fundió la tercera etapa.
Y viene, no le dio la pierna. Precisamente, el Chavito ya va una hora y pico, y Fajardo va a alcanzar a los que están de punteros. Esa es la diferencia, y ya le voy a explicar por qué. Pero nos salimos de lo de Tibio, de Claudia López y de todas esas cosas. Mire, Darcy, y a todas las personas que me están escuchando, a mí no me mortifica trabajar con personas inteligentes al lado. Yo no tengo ningún problema trabajar con mujeres. Mi competencia no es quién es más lo que la expresión. Sí, ese no es el problema. Yo vengo del mundo de la razón, de la inteligencia, del respeto, de la seriedad en el trámite de los conflictos. Y a mí no me mortifica para nada tener una mujer inteligente al lado, valiente, atrevida, fogosa en momentos, con la que discrepo también en momentos.
Pues se casó no con es, una muy es, inteligente.
¿Ah? Y me casé con una muy inteligente.
Con dos,
o sea,
perdón.
Ni me... Sí, con dos, me he casado con dos mujeres muy inteligentes. Eso no me mortifica a mí. Yo creo que esa es una concepción machista del valor, que tan... No digo las palabras, que habitualmente yo no las utilizo. Entonces, pongamos a un lado lo de Tibio y de la berraquera, pues vamos a utilizarla, por fin me sale, porque soy respetuoso de las
cosas. Como usted estuvo en esta mesa de trabajo, sabe lo que el tiempo vuela, llevamos...
Sí, pero me quedó una de Darcy aquí. La del ciclismo y de esta etapa, y decía que yo iba y que después me quedé.
Sí.
Revisemos para que entendamos. El año pasado terminó con la recolección de firmas. Yo recogí firmas por todo el país con nuestros equipos de Compromiso Ciudadano. En el mismo tiempo estábamos trabajando en la construcción de la Coalición Colombia, discutiendo ese texto que ustedes lo pueden encontrar en mi página, sergiofajardo.com. Allá pueden encontrar los detalles de lo que nosotros decimos. Y venía yo recogiendo esas firmas en todo el territorio, en la calle, y era el protagonista de todo esto. Era como individuo recogiendo firmas para la candidatura de Sergio Fajardo. Y llegamos a un punto alto. Después presentamos la Coalición Colombia, el 20 de diciembre en la Plaza de Bolívar. Y presentamos los objetivos que teníamos a continuación. El programa que nos permitía unirnos. Eso no fue que nos encontramos en la séptima y dijimos, venga, juntémonos aquí un momentico para sacar bastantes votos. Nos encontramos ahí con un programa, nos pusimos un reto, las elecciones al Congreso del 11 de marzo. ¿Cuántas personas no decían que era imposible que pase superar el umbral, que iban a desaparecer, porque no hubo la reforma política que en principio tendría que haberse dado en el contexto de los acuerdos de paz? Y logramos una gran representación el 11 de marzo en el Congreso de la República. 15 senadores de la expresión de la Coalición Colombia. Y en eso, pues hicimos campaña con todos los candidatos al Congreso, con Claudia López y Jorge Robledo, y yo no aparecía como candidato presidencial en el al mismo tiempo que se daba un contexto que fue pues bien distinguido y bien cubierto por todos los medios de comunicación, donde figuraban Petro y Duque como los candidatos en el contexto de una consulta interpartidista. Ellos tuvieron todos los focos, captaron la atención de la ciudadanía y lo hicieron de la forma como lo hicieron, y tuvieron una gran ventaja saliendo de ese proceso. Y desde ese momento hasta el día de hoy, aquí vamos avanzando. Toca remontar, y ahí es donde nosotros vamos, y ya habíamos hablado de cómo están las encuestas, las últimas encuestas, que muestran que Fajardo es la persona que viene subiendo. Mirándolas en general, hay un factor común, y es la persona que puede ganar en la segunda vuelta, y nosotros vamos, como les hice recordando pues el ciclismo, en medio de la neblina, ya estamos en el último kilómetro, y van a ver a Fajardo ahí este domingo, y me van a estar llamando todos ustedes muy sorprendidos y diciendo, si yo se los dije.
Con el mayor de los bolsos, doctor Fajardo. Para salir de este bloque, Gustavo Gómez le tiene otra inquietud.
Óigame, candidato, ¿el visto bueno para la alcaldía de Bogotá usted se lo va a dar a Claudia López o a Navarro Wolf?
Gustavo, yo no he considerado para nada eso, porque primero, Claudia López no puede participar en la alcaldía de Bogotá porque es la vicepresidenta de Colombia y tiene que cumplir su periodo.
Entonces Navarro. Entonces,
la pregunta Navarro. No tiene lugar.
Entonces Navarro.
Navarro. Repito, nosotros somos parte de una Coalición Colombia. Claudia López es la vicepresidenta de Colombia, va a estar encabezando la lucha contra la corrupción.
Por eso,
en el gobierno.
Navarro.
hay una coalición y habrá muchas personas. Recuerde que esa coalición se hizo con la Alianza Verde, con el Polo Democrático Alternativo y personas de Compromiso Ciudadano y muchas otras que van a querer participar. Entonces no nos anticipemos. Yo siempre voy concentrado en lo que viene. Estoy concentrado en ese premio de montaña, pero eso no significa que Antonio Navarro no sea una persona muy capaz para eventualmente ser alcalde de Bogotá. Si así ocurriera, sería muy bueno para Bogotá, pero ese no es el problema ahora.